Libro de los Salmos, capítulo 139. Dice ahí. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El Dios que todo lo sabe y todo lo ve. ¿Alguna vez has sentido que actúas como si nadie te observa? ¿Has pensado que tus pensamientos secretos, tus motivos ocultos, eso que nadie sabe, tus momentos de soledad quedan fuera del alcance de cualquier mirada? El salmista dice esta frase: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y esto destruye precisamente esa ilusión de raíz de que nadie puede escudriñar los pensamientos secretos y los motivos ocultos. Pues el salmista David, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, describe a un Dios que conoce cada pensamiento antes de que se forme, que está presente en cada rincón del universo, que formó cada célula de nuestro cuerpo con un propósito y que finalmente invita, o más bien exige, a ser escudriñado. Hoy no vamos a hablar de un Dios lejano e indiferente. Vamos nosotros a hablar del Dios ante quien tú estás completamente expuesto, aunque a veces no lo quieras aceptar. Versículo 1 dice, una vez más, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y luego el detalle en el versículo 2, para ser más enfático este asunto, que no es poético, no es una retórica sencillamente, es una verdad bíblica. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, has examinado mi andar y mi reposo. Y dice, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Algo más? ¿Quiere decir más todavía ya de lo que la Biblia está mostrando? Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice el versículo 6, es demasiado maravilloso para mí. Es tan alto, no lo puedo comprender. Estos primeros versículos quieren enseñarte una verdad bíblica. Vives ante un Dios que todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo conoce. Esto se le llama muchas veces, se le pone un término, la omnisciencia de Dios. Porque es bíblico. La gente no cree estas cosas porque no cree a la palabra de Dios, no se acerca a las Escrituras. Pero las Escrituras están hablando de un Dios que lo conoce todo. Debes entender que Dios ha escudriñado toda tu vida, tus acciones, tu sentarte, tu levantarte, lo que hay en tus pensamientos, que solamente lo puedes conocer, solo tú. Nadie puede acceder a ellos. Bueno, Dios conoce tus pensamientos, tu camino, tu reposo, e incluso la palabra que aún no está en tu lengua. Y esto no es poético, no es parte de la retórica del salmista. Porque uno puede pensar que tal vez es algo retórico para embellecer la poesía. Porque el salmo es una poesía hebrea, pero no lo es así. Cuando vamos al resto de la escritura y vemos cómo la escritura se conecta, toda la escritura es una unidad. Allá en la carta a los hebreos, en el capítulo 4, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Es decir, lo que el salmista está diciendo es algo que recorre toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos un Dios que lo conoce todo, absolutamente todo. Y tal vez yo sé que tú puedes asentir a ese pensamiento, pero así como asientes a ese pensamiento, te encuentras muchas veces queriendo escapar de Dios. De su ojo, por decirlo simbólicamente, que todo lo ve, tratando de buscar algún lugar donde Dios no te va a ver. Y eso es imposible. A la luz de la Escritura, es imposible, porque Dios lo conoce todo. Podemos decir que esto no es un conocimiento vago ni general sobre ti. Lo que Dios hace es escudriñarte, examinarte. Es un conocimiento exhaustivo, previo y absolutamente personal. Incluso antes de que llegues a pensar algo, Dios ya lo sabe. ¿Cómo puede ser esto? Porque hasta eso, hasta este tipo de acción, nos pone a nosotros no en primer lugar, sino en segundo lugar. Tú dices que piensas algo y que has planeado algo, déjame decirte, ya Dios lo sabe. Lo que tú piensas que para ti es primero, porque a mí se me ocurrió, mi hermano, ¿cómo lo puede saber Dios? Déjame decirte, ya Dios lo sabe. Su conocimiento es anticipado. Si Dios conociera las palabras de David, después de que David, el salmista, las está emitiendo, entonces es lógico pensar que su conocimiento va a depender ¿de quién? De lo que está pensando David. Es decir, el creador depende de lo que la criatura está pensando. Y si fuera así, entonces no sería el Dios soberano que creó todos los cielos y la tierra. ¿Has pensado en eso? Él conoce las cosas desde antes. Y su conocimiento, como vemos aquí, es fundamento, no un reflejo de lo que sucede. Porque Él es, en su naturaleza, creador. Y todo esto debe realmente, nos sorprende. Pero más que eso, nos sorprende, nos maravilla. El salmista dice, detrás y delante me rodeaste, dice el versículo 5. Y sobre mí pusiste tu mano. Tú miras hacia adelante, está Dios. Lo que vendrá. Miras hacia atrás, lo que ya pasó, está Dios. Y tratas de escapar a la derecha y a la izquierda, y está Dios. Eso te asusta. Eso, ¿qué debería ponerte a pensar en tu corazón? Qué bueno que sea así. Me maravilla. Y eso es lo que dice el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, tan alto es, que mi mente no lo puede comprender. En verdad que cuando meditamos en estas cosas, reflexionamos en estas cosas, ¿por qué sentiríamos temor del porvenir, de lo pasado, de la muerte, de la vida, si es como que estamos en su mano? No debiera haber eso. Pero lo que sucede es que sentimos todas estas clases de temores y miedos precisamente porque desconocemos los aspectos de la Escritura, desconocemos lo que la Biblia muestra acerca de Dios, Dios hablando a través de su palabra para animarnos, para darnos fuerza. Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El apóstol Pablo también, en algún momento, tratando de entender la soberanía de Dios y todo lo que Él hace y cómo todo es conocimiento, ya que Él tiene presente, que lo sabe. Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos, cuán difícil de comprender es sus caminos. Eso Pablo está expresando en la carta a los Romanos, en el capítulo 13. Porque uno se maravilla realmente de esto. Se maravilla. Nos debe dar confianza en nuestra vida. Nos debe dar tranquilidad. Esto te confirma que esta omnisciencia sobre tu vida conlleva también una rendición de cuentas ineludible. Porque si Él lo conoce todo, quiere decir que en algún momento seremos puestos delante de Él. Nuestro Señor no dejó eso al aire. Él le dijo a las multitudes: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El Señor no dejó esto, no dejó al aire. Porque uno se maravilla, pero también al mismo tiempo, como se maravilla, uno dice: uy, Señor, daré cuentas, porque usted lo conoce todo y no puedo escapar de usted. Si Dios conoce cada pensamiento tuyo, desde que llegue a tu mente, imagínate, ¿crees que tus pecados secretos y ocultos, los que nadie jamás ha visto, están realmente ocultos? La gente, ¿qué es lo que no hace por ocultar las cosas? Guardarlas, esconderlas para que el ladrón no se las lleve. Bueno, no hay nada que nosotros podamos poner oculto delante de Dios. ¿Qué harías diferente hoy si supieras con certeza que aquel que todo lo sabe está leyendo tu corazón en este preciso instante? Debemos estar conscientes de eso. ¿Qué estás pensando de Él? ¿Te sorprendes, te maravillas? Pero al mismo tiempo, quiere decir que tendrás algún día que exponer tus pensamientos y rendir cuentas por las cosas que has dicho. Ahora, el salmista no solo muestra esta omnisciencia, sino que también muestra lo que llamamos la omnipresencia de nuestro Dios. Versículo 7, el salmista dice luego: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque eso es lo que el hombre generalmente hace, ¿no? Cuando se encuentra con un Dios que lo conoce todo, quiere huir, quiere escapar, y se da cuenta que no puede. El salmista dice: ¿a dónde? ¿A dónde? Versículo 8, si subiera a los cielos, allá estás tú. A veces la gente piensa que en el infierno no está Dios, pero está ahí también. Porque no hay nada que Él no conozca, ni un lugar donde no pueda estar. Dice: y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí voy a escapar, dice. No, ahí voy a estar tranquilo. No, he aquí, allí tú estás. Mira eso. Entonces, ¿por qué nosotros llegamos a pensar que podemos escapar de Dios? Alejarnos de su presencia. Así hacemos. Cuando nos sentimos pecadores, nos sentimos culpables, todavía pensamos humanamente. Me alejo de Dios, no quiero saber de ti, huyo de ti. No nos sirve eso. No sirve huir de su presencia. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Es inaudito que alguien pueda decir eso, ¿no? Tratar de escapar y salir por ahí volando. Aún allí me guiará tu mano y tu diestra me asirá. Mira eso. Es decir, tú piensas escapar. ¿Te recuerdas a este profeta? Anda, Nínive, anda a llevar mi palabra. Dile a esos ninivitas que en 40 días voy a destruir su ciudad de la cual ellos se enorgullecen. ¿Y qué hizo este profeta? Que tú lo conoces, al que se lo tragó el gran pez, ¿no? No voy a ir, no voy a ir. Y se puso al otro lado, buscó camino en contra donde Dios le mandaba. Y de allí lo trajo el Señor. Ah, no quiere decir, en un pez lo trajo. No podemos nosotros pensar que me trague un animal para ahí escapar de Dios. No, Dios me pone delante para que yo como un hombre pueda precisamente ser responsable por mis acciones. Porque no puedo escapar de Él. Y yo pienso que estoy haciendo un camino para escapar de Él y me encuentro con Él en ese mismo camino. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, ¿a dónde iré? Donde Él mismo me ha mandado. Tu mano me guiará y tu diestra me guiará. Versículo 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, dice el versículo 12, no encubren de ti. y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mira cómo el salmista quiere expresarnos precisamente a nuestro Dios. Todo lo conoce, pero también está en todas partes. Es decir, los cielos, está ahí. En el Seol, ahí está. En nuestras acciones, si queremos escapar de Él, nos encontramos que al final regresamos otra vez. Él nos dirige de regreso y nos tenemos que enfrentar con Él. Y si lo ignoramos y preferimos las tinieblas que la verdad, la luz, nos damos cuenta que Él también tiene autoridad sobre las tinieblas. Dice ahí, y la noche resplandece como el día. Lo mismo le son a nuestro Dios la oscuridad que la luz. Porque Él es Señor de todo. ¿Cuántos escenarios de huida? El cielo, el Seol, las alas del alba, el extremo del mar, esconderte de la en la oscuridad. Pero en cada uno de ellos la conclusión es la misma. Allí me guiará tu mano. En verdad queremos estar alegres por eso. ¿Cuántas veces no quisimos escapar del Señor? Y mira, ¿y ahora cómo estamos? Siendo guiados por su mano. ¿Cuántas veces? Así que ¿de qué sirve alentar a nuestra alma en su debilidad y pensar que puede hacer lo que quiere? No. Al final, su mano nos guiará. Su mano nos preservará. Y eso debe alegrar nuestro corazón. Dice el profeta Jeremías, ¿se esconderá alguno en escondrijos que no lo vea Jehová? ¿Hay algún escondite? Definitivamente no lo hay. No lo hay. ¿Has intentado huir de Dios llenando tu vida de ruido, de distracciones para no confrontar tu condición espiritual? Eso es lo que hacemos, ¿no? Como que lo ignoramos. Pero en el ruido, en la distracción, en el entretenimiento, Dios dice, yo soy Señor de todo eso. Pero qué bueno que sea así. Porque mientras para otros los deja precisamente en deslizaderos, a ti te pone sobre un cimiento firme. Y eso es maravilloso de comprender. ¿Qué te hace pensar que existe algún lugar donde Dios no te esté viendo? Y este Dios del cual quieres huir, te ha creado. El salmista tiene que decir esto. Este Dios omnisciente, todo lo conoce. Omnipresente, del cual no podemos huir porque todo está en todas partes, te ha creado. Y va más allá para hacerte entender el alcance de su poder y majestad. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Wow. Cuando tú pensabas que no había propósito para tu vida, Él te dice, mira, yo te formé. Tus entrañas, Él las acomodó. Él puso los pulmones en su lugar, los riñones en su lugar, Él puso el estómago en su lugar, Él acomodó todo. Eso es lo que está diciendo este salmo. No está hablando de que Dios está en una expectativa universal, como poniendo a todos los seres humanos en una máquina y Él presiona un botón y la máquina se encarga de poner todas las cosas en su lugar. No, aquí está diciendo Dios personalmente acomodó tus entrañas. Él lo hizo así. Personalmente. Tú me hiciste desde el vientre de mi madre. Versículo 14. ¿Qué dice el salmista? Te alabaré entonces, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amado santo, amado hermano, estás maravillado del cuidado que el Señor tiene contigo. ¿Y cómo a veces nosotros dudamos de todo esto? ¿Cómo a veces somos arrebatados por la duda, la incredulidad, la falta de fe, la falta de devoción? Pero aquí está clarísimo. ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿Y esto qué debe hacer? Maravillarte. Maravillarte, Señor, gracias, maravillado estoy por tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquí no solo está hablando del momento que estabas dentro de la barriga de tu mamá. Aquí está yendo más allá. Entretejido en lo profundo de la tierra. Y claro, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Está yendo más allá de lo biológico. Te está diciendo, no eres un accidente solamente de la... A veces piensan que eres un accidente biológico. No. Dios formó tus entrañas, te entretejió. Pero tu existencia es una obra deliberada y personal de Dios. Tus días... escritos antes que hubiese ningún registro de ellos. ¿Sabes qué? Esto lo que está diciendo, que existe un conocimiento previo de Dios sobre tu vida, y este conocimiento va más allá de la existencia que nosotros tenemos el día de hoy. Claro, cuando nos acercamos a las Escrituras, vemos que Él nos escogió antes de que este mundo fuese establecido. Ya estábamos ahí en el plan de Dios, ya nos estaba formando, y si Él lo hizo así, lo hizo con un propósito. Hay un propósito para nosotros. ¿Has pensado en eso? A veces en las películas se escucha los elegidos, el elegido. Bueno, en un sentido, el Señor tiene escogidos, su pueblo escogido con un propósito. La Biblia habla de estas cosas. Así que entonces, no eres un accidente, eres una obra intencional de Dios. Fuiste formado con un propósito específico. Y la pregunta entonces te dice, ¿cómo has vivido tu vida? Bueno, yo sé que tal vez antes de venir a Cristo, hiciste lo que quisiste. Como el Señor le dijo a su apóstol, cuando eras joven, hacías lo que querías. Te ceñías, te fajabas bien y tus impulsos eran la voz de cada día. Bueno, déjame decirte, amado discípulo, ahora otro te va a ceñir, otro te va a dirigir, otro te va a ceñir y te va a dirigir a cosas que a veces tú ni siquiera pensaste ir. Entonces, si has entendido eso, ¿no te parece una tragedia haber recibido la vida de manos de Dios y haberlo usado en lo que tú quisiste? Hasta tal vez huir de Él. Pero hoy conoces esta verdad escritural. Así que entonces debes decidir. Versículo 19. Debes decidir. ¿Cómo vas a enfrentar el examen de este Dios que te conoce? Versículo 19 dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, dice el salmista, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Es como que el salmista se pone un poquito religioso. Porque claro, ante esta verdad bíblica, el cuidado de nuestro Dios, e incluso para armar tus entrañas, no llegues a pensar en algún momento que... aunque eres escogido por Dios, Dios te ha escogido con un propósito, no es para que tú mires a los demás, al resto. Como que vemos, el Señor ha sido tan bueno conmigo, pero todos esos que le rechazan serán condenados. Todos esos que le adversan, que le aborrecen, que no quieren andar en la voluntad de Dios, Dios, ¿qué va a hacer? Los va a condenar. Y es una verdad bíblica, claro que sí. Pero a ti te pone en una situación. Porque el salmista termina con esto. Al final. Esta es una realidad. Que es para nuestra alma. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es como que tú estás viendo la realidad existencial, tu existencia. Estás viendo que el Señor te ha llamado con un propósito. Tal vez conoces su ley, conoces sus mandamientos, conoces su juicio. Pero ante esa realidad, claro, y conoces a todos los que le rechazan y lo que va a pasar con todos los que le adversan, lo conocemos. Él siempre está, nuestro Dios, llamando, instando. El que cree en mí, vida eterna tendrá. Y el que me rechaza, no verá la vida eterna. ¿Qué es lo que verá? La ira de Dios. Pero no te olvides que eso que quiere decir, que tú debes ser examinado. Aunque el Señor te formó, aunque Él conoce tu vida, aunque eres, conoce tus pensamientos, conoce tus acciones, no puedes escapar de Él. Ante esta realidad, no es para que nosotros lleguemos a pensar, oh Señor, gracias, entonces yo sé que voy a estar ahí contigo, haga lo que haga, voy a estar contigo. No, es para que tú le digas, si es así, examíname, examíname a mí. Estoy redundando, yo sé, pero quiero que enfatices, quiero que tú veas el énfasis. Ante toda esta realidad, examíname a mí, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. ¿Por qué es importante esto? Mira, Señor, dice el versículo 24, si hay camino de perversidad en mí, y guíame al camino correcto. Así termina el salmista, ante esta realidad. Yo estoy viendo lo que va a acontecer, estoy viendo lo que va a pasar. Conozco tu ley de lo que está hablando. Examíname, Señor. Eso no parece al examen que debemos hacer siempre nosotros. Examíname, oh Dios, si soy aprobado. Examíname, Señor, en cuanto a mi conversión. Examíname en cuanto a mis pasos. Examíname en cuanto a mi vida, en lo que me conduzco, en lo que hago, en lo que pienso. Porque eso es lo que va a venir a nuestra alma, sabiendo que nuestro Dios al final hará juicio de todas las cosas que hagan los hombres. Pero cuando eso sucede, y cuando nos enteramos precisamente de lo que nuestro Dios va a hacer, la estocada final está precisamente en esos últimos dos versículos. Porque yo te pregunto, ¿quieres tú ser examinado? Amén. Bueno, déjame decirte, si Dios te escudriñara hoy conforme a su justicia, ¿qué encontraría en tu vida? ¿Qué encontraría? La pregunta no es si Dios te ve, sino si estás cubierto, ¿por qué justicia? ¿La tuya? Porque si estás diciendo, Señor, examíname, ¿qué justicia va a encontrar Dios? ¿Tu propia justicia? Porque si encuentra tu propia justicia, vas a ser condenado. Así que, ¿qué necesitas? La justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Examíname, Señor, examíname. ¿Y qué va a encontrar Dios? Tus obras, tus ceremonias, tu propia justicia, lo que tú quieres hacer para agradar a Dios. Eso no va a servir. Eso no va a servir. ¿Qué es lo que sirve? La justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él fue perfecto en todo. Nosotros no lo somos. Este Dios que todo lo ve y todo lo sabe y te conoce porque hizo tus entrañas. Este Dios que te muestra esta verdad puede aterrorizarte o te lleva a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque fuera de Cristo, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios son para ti una sentencia ineludible. Fuera de Cristo, saber que nuestro Dios lo conoce todo, lo sabe todo, no podemos escapar de su presencia. Fuera de la justicia de Cristo, eso es una sentencia para nuestras almas. Porque es Cristo, Él es quien tomó el lugar, quien llevó el examen y el juicio en la cruz por todos los que creen en Él. Si tú te pones a pensar, Señor, examíname, El Señor Dios te va a examinar y te va a encontrar condenable. Señor, examíname. No es mi justicia. Yo he creído en Cristo. Ah, si has creído en Cristo como Señor y Salvador, entonces Dios escudriñará a Cristo en tu lugar. Mira lo que estoy diciendo. Dios escudriña a quien tomó tu lugar en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y cuando Dios el Padre escudriña a quien tomó el lugar en la cruz, encuentra a alguien que ocupó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado, pero fue perfecto porque Él hizo esa obra por nosotros. Aquel que ya te amó al punto de morir, por lo que en ti merecía condenación. Así que huir de Dios es imposible para ti, pero acercarte a Él por medio de Cristo es la única salida verdadera que tienes a tu alcance. No lo olvides, en la cruz Cristo fue examinado. En la cruz Dios examinó a Cristo con todo el rigor de su santidad y descargó sobre Él la sentencia que tú merecías. Dice precisamente la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que Cristo fue escudriñado en tu lugar. Cristo fue hallado culpable de tus pecados, aunque Él no tenía ninguno. ¿Con qué fin? Para que tú, al creer en Él, escucha esto, seas hallado justo delante de ese mismo Dios que todo lo sabe y todo lo ve.